Señores, un placer saludarlos. Un momento del básquetbol, la cadena deportiva del Uruguay, para hablar de lo que pasó el viernes por la noche en los tres partidos que restaban jugar de la Liga Uruguaya. Trajo consecuencias. Y bueno, por supuesto, ni que hablar, mucha cosa como para poder compartir con todos ustedes con respecto a una semana que será de eliminatoria para Uruguay. También tenemos DTA en la jornada de mañana. Así que vamos a charlar con todos los compañeros. Está el doctor Corch, Diego Joca, Juan Pablo Tamborini y Jorge Parietti para compartir este mediodía. ¿Qué dice Joca? Bienvenido.
¿Qué hace, Fede? Buenas tardes para todos. Bueno, evidentemente una de las noticias más importantes del fin de semana fue la destitución de Álvaro Tito como técnico de Defensor Sporting tras la derrota ante Goes y la asunción ya de Adrián Capelli como nuevo técnico del equipo fusionado. Urunday Universitario creo que termina consiguiendo una muy buena victoria por el arranque sobre todo que había tenido Urupan, y es la segunda victoria al hilo de Peñarol en esta oportunidad derrotando a Capitol.
¿Qué dice doctor Corch?
¿Cómo anda, Fede? Saludo para todos, buena semana. Ayer se metieron en la final de la Liga Femenina de Baloncesto tanto Defensor Sporting como Braica Maccabi. Esa será la final. Defensor Sporting, defendiendo el título, le ganó a Remeros de Mercedes 2-1 en el global de la semifinal, 71-63, doble-doble para Josefina Rivera, terminó con 23 puntos más 11 rebotes. Braica, con un doble en la hora de Dayana Cartró, le ganó a Malvin 63-61, lo sacó del camino. Ana Clara Paz, la argentina, terminó con 21 puntos más 5 asistencias. Braica y Maccabi, Defensor Sporting, van a decidir entonces quién es el campeón esta temporada de la Liga Femenina.
Señor Juan Pablo Tamborini.
Bueno, en cuanto a la selección nacional, ya viajó a Buenos Aires, entrenó ayer por la noche. Hoy al mediodía ya también hizo un nuevo entrenamiento. Estamos hablando de los jugadores del medio local y también de los jugadores que militan la Liga Argentina de Básquetbol. Hoy se suma a el grupo Agustín Ubal, que ayer convirtió su primer doble en ACB, y mañana logró Bruno Fittipaldo, que en la jornada del sábado también ganó el derbi canario en lo que tiene que ver con la temporada de ACB. Nuevamente fue figura Bruno Fittipaldo con 12 puntos y 4 asistencias. Por lo tanto, el martes por la noche Uruguay tendrá todo el plantel completo para enfrentar viernes y sábado a la selección de Colombia.
Bueno, perfecto. Eso con respecto a Uruguay y el arranque de las ventanas. Bueno, consecuencia que deja el fin de semana es la salida de Álvaro Tito, ¿no? Como técnico de Defensor Sporting.
Sí.
0-5 en resultados.
Tengo los números globales de Tito desde que asumió en enero del 2020. Yo me acuerdo que en algún momento, por lo menos personalmente, cuestioné la salida de Álvaro Ponce, que llevaba un ciclo de trabajo importante en el equipo fusionado y no venía mal deportivamente en la tabla. Desde enero del año 2020, Tito dirigió un total de 36 partidos, ganó 14 y perdió 22. 6 de 10 en la liga que se fue a 3 años, en la liga larga. 6-10 el récord, 8-7 en la anterior y 0-5 en esta. Con la particularidad de que las dos veces que quedó eliminado fue el mismo rival, fue Nacional. Lo dejó eliminado tanto en cuarto de final de la liga larga como en la liga corta, esta que terminó en el escenario de Biguá el año pasado. Bueno, este año en calendario, ¿no?
Sí, creo que el otro día la sensación cuando terminó el partido, con la victoria de Goes, con el buen triunfo de Goes en un partido chato.
¿Cómo se dio el triunfo? Yo creo, exacto, que es clave para explicar también la salida de Álvaro, ¿no?
Fíjate, 60-53.
No, pero digo, el tema es así. Defensor Sporting, creo que en el mejor momento de la temporada regular del equipo, en el mejor momento, ganaba, sí, estábamos contando en huelga. 50-41, faltando 7 minutos. Sí, sí. Lo tenía en la mano, porque aparte Goes estaba trancadísimo. 19-3 le puso Goes en los últimos 7 minutos de partido.
No, pero otro detalle, 9 puntos en el primer cuarto, 8 puntos en el último. O sea, un equipo que tiene un promedio muy bajo de unidades. Y que bueno, acá también hay decisiones deportivas que salieron mal, desde la conformación de las fichas nacionales hasta la elección de los extranjeros. Yo no sé qué va a pasar, pero ya tiene que haber decisiones por encima de la de Álvaro Tito,
sí,
de corte de fichas extranjeras, de cambio de estrategia. Pero bueno, Lema, que se había hablado con enorme expectativa de su rendimiento, yo lo vi el día que tuvimos la chance de verlo en Aguada, y ya ese día me alcanzó. O sea, es verdad que siempre una primera imagen te puede generar alguna duda porque esperás que el jugador pueda crecer.
Pero a mí el juego de Lema me decepcionó por lo que yo esperaba de él.
O sea,
a
ver, vos te comiste la pastilla porque me dijiste que era flor de jugador.
Estamos hablando de un jugador que estuvo en el radar de la selección argentina.
Sí, sí, sí.
Pero en el radar de la selección importante de Argentina.
Se ve que en el radar lejano.
Jugó. El tema es que acá no rindió.
Se ve que era el radar que usaban acá en el aeropuerto, que estuvo inoperativo.
El otro día creo que fue el punto más bajo. De hecho, termina no convirtiendo puntos y saliendo por quinta.
Primero no fue titular para arrancar.
No fue titular. Entró Álvarez en su lugar. Yo creo que dentro de la estrategia que está pensando Defensor, se quedaría Tintorelli y no sé si...
Pero Capelli va a llegar y va a pedir seguramente también algún cambio en el tema de extranjeros.
No, a ver, yo la única duda que tengo es, ¿Tintorelli tiene contrato garantizado toda la temporada?
Es lo que estaba firmando él, no sé si es lo que firmó en esta oportunidad.
Bueno, averigüemos ese detalle. Vamos a empezar a averiguar esos detalles porque ahí está la importancia del tema. Yo creo que si Tintorelli no tiene un contrato garantizado, el defensor cambia los tres. Y la verdad que hasta ahora el rendimiento... A ver, vos no podés sacar a Gonzalo Álvarez, a Berrone, a Barrera, a Costa, porque son las fichas nacionales. Pero era para cambiar a medio cuadro. Está claro, ¿no? Varios jugadores en un nivel bajísimo, dejando a Costa, uno. Sí, igual levantó Barrera el otro día un poco.
Fue el mejor partido de Pancho. Que ya habían dado correcto contra Aguada.
Bueno, bajo Marcos Cabot también a nivel de ataque, con uno de 7 en triples. Entonces, vos no podés sacar a todos los nacionales, pero sí podés cambiar a los extranjeros.
Sí.
Y si desde el punto de vista contractual se puede, tiene que buscar la salida de armar un equipo nuevo desde ahí.
Yo lo que digo de porque cambiar tiempo, ahora dos porque...
Tiempo tiene, de sobra. Y cualquier cara va a sacudir lo que es la estructura del equipo.
Tenés tiempo ahora porque recién vuelven a jugar el 3 de diciembre. Y después tenés otro tiempo más el 23 de diciembre.
Va con Maccabi la que viene, ¿no?
Claro, que es el otro viernes. Que es algo que en algún momento lo vamos a hablar esta semana.
Maccabi que también cambia de extranjero, ¿no?
Sí, es que en realidad liga larga para tomarse su tiempo. 5 fechas, 2 cambios de entrenadores. Te diría que prácticamente los equipos todos van a cambiar de extranjero.
Es liga larga y espaciada. Tiene las dos cosas.
Claro, pero ahora de arranque sí.
Después, y sí, bueno, está bien, Fernando, pero los equipos también están aprovechando estos parates que se están dando para...
Empezamos.
Para hacer los primeros cambios.
Igual cambia de extranjero. Urupán va a cambiar de extranjero.
Da la información completa, Juan Pablo. O sea,
Biguay ya cambió.
Urupán.
A Box.
Box
lo cambia.
¿Por qué lo cambia Box?
Porque no rindió. Box jugó aquel cuadrangular, un disparate, y después nunca más rindió. Lo va a cambiar y seguramente en las próximas horas vamos a tener alguna novedad con el tema de Biguay. Malvin cambia. De Urupán. Malvin cambia.
Ya cortó a Weiss.
Anunció
cortó
el corte de Weiss.
Bueno, Trujillo ya cambió y cambia otro más.
Peñarol va a tener a Huertas. O sea, va a cambiar. Trujillo,
como igual decía, lo de Huertas puede ser más lejano en el tiempo.
Fede, en diciembre.
¿Es un tema económico lo de Huertas? ¿Es un tema económico?
Tiene temas personales.
Claro, lo que me dijeron a mí lo va a traer la primera quincena de diciembre. Pero va a cambiar, Fede.
Sí, dale.
Trujillo cambia. Perdón, cambió y va a volver a cambiar. Cambia dos. Hebraica cambia. Capitol.
¿A quién cambia Hebraica?
Hebraica
a White.
A White.
Ya anunció el cambio. Es más, viene Jordan en su lugar. Capitol cambia.
¿A quién?
A Dixon.
Ya cambia a Dixon por fin.
Pero no me hables a mí, hablale a la gente.
Pero lo dijimos el otro día. Cambia
a
Dixon.
Pero estás amarrete con las palabras. ¿Qué pasa? ¿Hay que pagarte por palabras?
Cambia a Dixon por Phillips.
Ahí va, dale.
Y defensor va a cambiar también de extranjero.
¿A quién cambia?
Tengas paciencia que está mal dormido.
Pero ¿a quién cambia?
Paciencia.
Pero al principio cambia Lema y con probabilidad de cortar a Alessio también.
Bien. Cambia 2 de 3.
Sí.
Entonces, en una liga que votaron para jugar 26 fechas, para tener un tiempo... Ya cambiaron 2 entrenadores y el 70% de los equipos cambian de extranjero. En una liga que aparte, ¿se acuerdan que dijimos? Mucha cara nueva.
Un técnico cambió por decisión propia.
Sí.
A Rey. El otro técnico cambia por resultado. Una sumatoria
son
ya
los
de
dos
temporada
equipos que no ganaron. Bien. Son los dos equipos que no ganaron. En una temporada, Fede, que venía ya con mucho cambio de entrenador previo. Y uno de los que había quedado, que era Tito, también se va.
Sí.
Habíamos tenido un cambio largo de entrenadores previo a la temporada, creo que era 7 de 14.
A mí lo que me llama la atención es que si vos estabas convencido que Álvaro Tito es el técnico, no le hayas dado la posibilidad de que cambie los extranjeros y evaluarlo después de un cambio de extranjero, porque ahora vos tenés que cambiar técnico y extranjeros. Realmente haces primero una movida, cambio extranjero y después cambio el técnico si no me da la movida.
Sí, yo creo que el otro día la imagen fue dura. La imagen del último cuarto fue un equipo sin reacción. Fue un equipo que se quedó anímicamente.
¿Qué tiene que hacer el técnico? ¿Entrar en la cancha?
Pero lo que pasa es que, a ver, esta imagen de defensor no fue del otro día nada más.
Está bien, pero que te comas,
juega mal,
pero que te comas el 19-3. Está bien, puede haber responsabilidad del técnico, seguro. Pero hay una clara responsabilidad de los jugadores.
Pero vos
que son los que entran en la cancha. 19-3.
Pero 19-3 con Goes. Un segundo tiempo que con Malvin que no salió a la cancha. con Olimpia una paliza de punta a punta.
Y con Aguada había mejorado la imagen, fue un equipo que se le había puesto una posesión en el último cuarto. Pero como dice Federico, acá tiraron una bomba en todo el edificio, o sea, le dieron al entrenador, a los dos extranjeros, claro. como que se hicieron mal las cosas de arranque. Y en la selección hay mucho mediojuego en las fichas mayores. Yo sé que hay equipos que tienen, por ejemplo, Goes tiene mucho mediojuego en fichas nacionales, pero también hay un cierto conocimiento que viene de la liga corta. Acá en Defensor Sporting hay mucho mediojuego utilizado en fichas nacionales, mucho mediojuego.
Yo te digo, Alessio 3 de 11 tiros de cancha, Tintorelli 4 de 11, Cabó 3 de 12, Barrera 4 de 10. Te digo, 0 de 5 Lema.
Fue el mejor partido de Barrera en la temporada, fue el mejor partido del Pancho.
Pero tiraron un 27%, no, todo el equipo.
27 en dobles y 28 en triple, Fede. O sea, un equipo que tiró mal de 2, mal de 3. Fue malo lo de Defensor. Es malo lo de Defensor en la temporada. Yo estoy de acuerdo que esto es... Pero también es el momento, ¿no? Vos tenés 15 días para trabajar. O sea, vos sabés que hasta el viernes que viene no volvés a jugar. Si vos querés hacer un cambio así tan drástico como el que está haciendo Defensor, y es ahora...
¿Por qué Capelli?
Buena pregunta.
¿Cuál es la situación por el que llega Capelli?
Yo creo, o sea, que lo primero, Fede, es que apuestan a un técnico que conoce mucho el medio. Seguramente tienen que haber hecho en Defensor Sporting un relevamiento de los técnicos que estaban sin trabajo y se encontraron con Capelli, que es un técnico que hasta el año pasado, hasta la mitad de año, dirigió en Uruguay, que conoce la liga, que conoce los jugadores.
A mí me habían dado un técnico conocido. A mí me habían dado otro nombre.
Nacional.
Que es Coban, lo voy a decir porque aparte.
Sí, está, pero Coban tiene compromiso con la selección.
Pero Coban tiene un compromiso con la selección, claro. Y obviamente ni siquiera negociaron, ¿no? Pero era un nombre de los que surgió. Pero acá estamos hablando de que lo primero que se apunta es a un entrenador extranjero, que aparte creo que tiene eso Capelli, ¿no? Es un entrenador que llega y es motivacional, que es un revulsivo. Lo hizo cuando vino las primeras veces, me acuerdo, en Atenas. Cuando vino en Atenas agarró un equipo que estaba hundido y lo terminó metiendo en playoff, no sé si se acuerdan.
Sí, fue uno de la fase regular.
Claro, pero esa fue la primera experiencia de Capelli. Con Aguada también fue un revulsivo. Después cuando tuvo la temporada larga, o corta en realidad, pasaron mil cosas.
De estos jugadores, Capelli, en el radar de la selección, cuando estuvo en la selección, Barrera y Cabot,
sí.
Son los que conoce.
Sí.
Después,
sí.
Bueno, con Tintorelli debe tener un conocimiento, los dos son de Junín.
Gente de Defensor Sporting lo que me argumenta, ¿por qué la salida de Tito? Es que Álvaro fue el responsable de la elección de todo el plantel, ¿no? O sea, sobre todo de las incorporaciones de Cabot, Barrera y las fichas extranjeras. Entonces,
Está bien, pero yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Vos, entrenador, Fede, vos dirigente, elegís a Cabot y elegís a Barrera, previo al arranque de un campeonato. ¿Alguien te puede decir algo? ¿Alguien te puede recriminar algo?
Yo igual hago un discernimiento ahí. Para mí, Cabot es un fichaje, hasta si se quiere, institucional. Un tipo que había sido campeón en el club. A ver, ya le dieron la cinta cuando llegó. No es lo mismo que Barrera para Defensor Sporting. No es lo mismo. Una generación. Tres generaciones Cabot campeones del club. No seas malo.
Cabot, a no ser el otro día que tira mal, era uno de los pocos que estaba tirando el carro en Defensor. El otro día no juega bien, es verdad, pero era uno de los pocos que por lo menos intentaba algo diferente. Yo creo que la temporada de uno y otro tampoco se correlaciona lo de Cabot.
El otro tema que me dicen es muy probable que más corto en el tiempo, más largo, cambien los tres extranjeros.
Ah, sí.
Yo, ayer hoy de mañana me dijo que Tintorelli tiene contrato.
Estoy intentando averiguar eso.
Por toda la temporada.
Él en Uruguay estaba firmando así los contratos. Ojo, el tener contrato garantido no quiere decir que no lo puedas cortar.
No, por supuesto.
El tema es que le tenés que pagar todo. Ah, ¿no?
Lo podés cortar. Ahora, también está lo otro. Vos ves que se te va una inversión.
No, dice que no, que no está ninguno garantizado. ¿No? No.
Igual, yo creo que con uno se van a quedar. Y yo apunto un poco ahora, a corto plazo, Fede.
Ah, a corto plazo.
A corto plazo. Ser. Te digo ahora a corto plazo. Y después, si el equipo rinde, se queda.
Lo concreto que Capelli va a tener que armar casi con un equipo nuevo. Tres sí. Fichas extranjeras, meterlas con buenos jugadores nacionales que estaban muy bajos.
A mí los nombres que me dieron, uno podría estar, que es el de Atila, porque no tiene club. Y Morrison sí está jugando en Colombia. Morrison, el de Nacional, está jugando en Colombia. Es otro de los jugadores que por lo menos interesan Defensor Sporting. Pero hoy en día creo que arranca en cuarto de final en Colombia.
Está bien, pero le interesa a Defensor Sporting y le interesa a Nacional.
Bueno, sí.
Pero y aparte ahí no hay un tema de consentimiento a negociar con...
¿Hace cuántos años que vino Morrison?
Y Atila más todavía.
O O sea, creo que después de la de una temporada, de dos temporadas, no.
Sí, yo creo que
son tres años calendario.
Nacional debe tener ya un acuerdo con Morrison para que venga al club.
Bueno, pero en Defensor fue uno de los nombres que interesó. O sea, el de Morrison. O sea, sabes que van a ir por ese lugar.
Dos jugadores comprobados, ¿no?
Claro.
Para la liga local, dos jugadores comprobados.
No, si Defensor y Morrison metiera a Tila y Morrison, le cambia totalmente el cuadro.
Y si no es Morrison,
creo que lo pueda hacer.
Ahora, a lo que voy, si no es Morrison, vos sabés que va a ir por ese lado. Va a ir por el lado. Un jugador probado.
Sí, sí.
Un jugador con conocimiento de nuestro medio y un jugador en esa posición. Para suplantar a Lema. Con características totalmente diferentes a las de Lema, ¿no?
Bueno, qué arranque inesperado para Defensor Sporting, que tiene que cambiar toda su estructura deportiva. Vamos a esperar a ver qué termina ocurriendo. Y bueno, veremos si se avanza o no con la situación de Atila Pasos. Gente Defensor me dice que está fría la situación con Atila. Veremos cómo puede acercarse a los números que debe pretender el brasileño para venir al Uruguay a jugar nuevamente a nivel de liga.
Así como es un mal arranque de Defensor Sporting, es un gran arranque de Goes, de los mejores en los últimos tiempos de Goes. Metió 4 de 5 y el otro día, desde el bloque defensivo, lo tuvo a maltraer, sobre todo en el último cuarto, los últimos 15 minutos. Yo acá, dentro de un goleo repartido, quiero destacar, para mí lo de Joaquín Osimhen el otro día fue muy bueno atrás y adelante.
Sí,
en el mejor momento de Barrera lo toma él, entre él y Nacho Xavier no lo soltaron para el último.
Este arranque de Bofer también condice con lo que hablamos en lo previo al arranque de la liga, que debe ser uno de los mejores planteles de Bofer de los últimos años, ¿no? O sea, lo está ratificando en cancha de acuerdo a lo que uno por lo menos podía esperar, considerando la plantilla que tiene este equipo.
Ahora vieron cómo hay jugadores que de repente juegan poco, ¿no? Arregui 6 minutos, Nahuel Lemos 1 minuto,
Fernando,
Nacho Xavier un poquito más, pero...
No, pero Xavier entró y
ahí va, Fernando 4 minutos, o sea, la carga del equipo, Joaquín Osimhen, Martín Osimhen, Néstor Colmenares... Ocasio, Giorgetti cargan con el equipo, ¿no?
Y es más, cuando hacemos la proyección de Goes, ahí hay una proyección donde puede
para crecer con Ocasio.
En el lugar de Ocasio puede
crecer. Sí, pero vean que Ocasio está levantando, ya tuvo varios partidos cerca del doble dígito.
¿Es un relojito?
No sé, no. Pero de aquel jugador que pagó te pareció lamentable, no me parece.
Fede, yo no digo ni que sea lamentable ni que no sea lamentable, o sea,
le dije a Joca, ¿no? Vos.
Ta, pero, igual te digo una cosa,
pero puede crecer.
Esa palabra que utilizaste vos, lamentable, nunca dije que fue lamentable.
Pero, ¿me lo pusiste a nivel de Wise?
Sí. ¿Y jugaba poco? Y
no, pero no tiene punto de comparación con Wise el de Malvin. No,
bueno. Wise entra en la historia del básquetbol uruguayo, no tengas duda. 5 partidos, 0 puntos que se haya en el extranjero.
No, pero Casio le da prestaciones defensivas.
¿Crees
que puede defender un 4?
Pero
titular es Goes.
¿No te parece que puede crecer Goes ahí?
Sí, yo no creo ni que esté estudio hoy el corte. A mediano plazo te diría que puede ser, pero hoy día, como está el equipo, se está rodando bien.
Yo te hablo, es una liga larga. Es una liga que se define. Vos, hoy con el presupuesto que tenés y con el presupuesto que tiene Gómez, sabe que con Ocasio le da para pelear de meterse arriba. Ahora, cuando llega el embudo del campeonato, decís, ¿dónde puedo crecer? Por el lado de Giorgetti no, por el lado de Colmenares no, por el lado de Ocasio, y sí, ahí puedo crecer.
Yo con el tema de Colmenares, que le está rindiendo a Gómez, tengo un tema ahí. Él se siente mucho más cómodo si no hay un 5 dominante del otro lado. Bueno, el otro día fue el caso, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero toda la vida Colmenares fue eso.
Porque no es un 5.
No.
Y el Goes juega de 5. Entonces va a tener problemas contra equipos que tengan un 5 dominante.
Bueno, decirlo concretamente. Igual
y Agua.
Igual y Agua.
Bueno, está bien, pero esos problemas. A ver, si yo le gano a todos los demás y trayendo un 5 dominante me garantiza ganarle a Agua y a Vigua.
No.
Vamos a escuchar a Giorgetti, el argentino de Goes, después de la victoria del viernes.
Yo me di cuenta que abusé por ahí, más allá de que sé que el fuerte mío es el tiro. Abusé dos o tres tiros y cuando me di cuenta que podía ir para adentro y sacar ventaja, lo hice y fui a la línea. Tuvimos mal tercer cuarto defensivamente. Después creo que los otros tres cuartos defendimos como lo venimos haciendo. Duro. Hoy ganamos para aprender, ¿no? Porque ganamos un partido no jugando bien. Pero los 10 minutos decisivos nos pusimos duro atrás y adelante entraron un par de triples cuando veníamos de atrás y eso te da ánimo, la gente, la verdad que impresionante como se escuchó hoy y ahora tenemos un descansito largo y la verdad que está lindo irse así 4-1 y ahí en los puestos de arriba, ¿no? Estamos bien defensivamente y con errores en reglas defensivas que las pactamos antes del juego y con la locura esta y la adrenalina. Hay errores como obviamente va a haber errores y hoy a este nivel se paga caro, pero yo creo que por ahí mejorar la fluidez cuando estamos trabados, queremos todos por ahí con el bien, ¿no?, de adentro, queremos solucionar cosas y ese no es el camino nuestro. Y tenemos un goleo repartido, ninguno toca los 20 puntos, ni los 15. Vamos a tener un partido, uno con 20, pero todos hemos tenido otros partidos. Hoy yo no tuve mi mejor partido, pero bueno, ahí se puede agarrar rebote, se puede recuperar pelota, se puede defender. Y bueno, yo la verdad que sé que soy importante defensivamente en cuanto a espacios y rebotes. Néstor es una bestia defensiva y cuando se le da la pelota para que juegue, lo hace sin ningún problema. Y bueno, el Oso en momentos clave, él tiene esa experiencia y la agarra y es eficaz. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que un partido, si nos quedamos sin aire y dejamos todo. La verdad que está bueno irse a este descanso. Por ahí nos íbamos con una bronca si hubiésemos perdido, pero bueno, hoy se dio vuelta.
Vamos a tirar frases también de los otros partidos. Volvió a ganar Peñarol frente a Capitol. Ganó por 5 la diferencia de Peñarol.
15 la máxima.
15 la máxima.
Se lo ganó de punta a punta.
Sí, todo el partido arriba.
Sí,
¿no?
Sí. Segunda victoria para el equipo carbonero.
Bien.
Un buen arranque de temporada de Salvador Zanota, que le está dando otro perfil al club.
Se nota que Peñarol le apuesta mucho a la defensa y a partir de ahí, bueno, debe esperar un poquito el crecimiento del equipo. A mí me parece que ya lo de Liggins mucho no se puede sostener, un jugador de poco gol. De acuerdo también a la expectativa que había, ¿no? Y seguramente Huertas va a generar que el equipo pueda tener otra presencia a nivel de ataque, otro tiro exterior. Es un equipo que está como trabado, Peñarol, a nivel ofensivo, que depende mucho de Flowers, de Lee Roberts adentro, y bueno, Zanota, que es un jugador que se nota está sacando mucha falta.
17 puntos de contra Peñarol,
sí,
el viernes, ¿no?
Bueno, aspecto
a ver, el medio vaso lleno para Capitol, un equipo que venía defendiendo para 90 de promedio en contra, ¿no?
Sí.
Y bueno, por lo menos baja de ese costado. Para el hechicero seguramente este punto lo da más peleable, ¿no? Ya arrancar con el pie derecho era otra historia.
Vamos a escuchar a Salvador Zanota hablando de la victoria de Peñarol en el torneo.
Pensamos ganar, no es lo mismo 4-1 que 3-2, ahora tenemos un parate y bueno, creo que mentalmente más que nada nos venía muy bien. Hoy jugamos contra un gran equipo en una cancha dura y bueno, pudimos sacar un punto muy importante y bueno, creo que el equipo estuvo a tono defensivo y bueno, en ataque supo leer el momento de cada uno.
¿Se dio el partido que esperaban dentro de lo planificado? Porque dentro de todo, desde afuera, se dio un partido sumamente físico.
Sí, tal cual. Físico, pero bueno, nosotros queríamos poner el ritmo y jugar nosotros nuestro básquetbol. Ellos, la corrida, su vía fuerte, y creo que lo pudimos contrarrestar bien. Y bueno, seleccionando buenos tiros y usando las faltas técnicas, las faltas tácticas, no lo permitieron correr a ellos. Así que muy contento y bueno, ahora descansar, tengo un parate largo, prepararnos para lo que se viene.
¿Cómo te ves desempeñando el rol de armador, justamente haciendo o intentando hacer jugar a un equipo? ¿Lo ves fluir de la manera debida?
Sí, creo que más allá de mí, a Diego, Giano entró hoy, la verdad la rompió. Tenemos un plantel largo y creo que no me cargo con esa responsabilidad de tener que armar y jugar para todos, simplemente fluir, que es lo que nos permite a nosotros jugar más libre y jugar bien y encontrar tiros claros. Y bueno, tengo la confianza de todos mis compañeros y del cuerpo técnico, que eso para mí es fundamental.
Y ahí estaba la victoria de Peñarol y vamos a meternos en la victoria de Urunday, que le quitó el invicto a Urupán. Parecía que iba a ser cómodo porque tuvo una diferencia de 17, tuvo más de 30 minutos arriba, pero reaccionó Urupán. Jorge Parietti.
¿Qué haces, Fede? Buenos días para todos.
Buenos días.
Sí, reaccionó. y fue un partidazo, terminó siendo un partidazo. En realidad en lo previo pensé que iba a ser muy parejo, por lo que daba uno y otro. En Urunday no estuvo Efianashi por un desgarro, por suerte tiene varios días para recuperarlo al extranjero del equipo de Dapra, pero lo que vos decías, en los primeros 30 minutos le llega a sacar 17, gran trabajo de Facundo Medina, termina con 24 puntos, 4 de 10 en triple, lastimó de esa zona, pero también en el uno contra uno, lo de Da Costa, lo de Corbin y Justin Jackson en la zona pintada, bueno, empezaron a dominar en todos esos aspectos de la cancha y le sacó una diferencia de 17. Vino desde el banco muy bien Dotti, vino del banco muy bien Nacho Morena, también el Tico Delgado, todos aportando en sus puntos, pero también en defensa. Y entramos a un último cuarto en donde solo Urunday recibió 60 puntos. Y en los 7 minutos del último cuarto hay un parcial de 21 a 16 para pasar al frente Urupán, 78 a 77. Sarni vino abajo, creció en el 1 contra 1 asistiendo. Trelles venía irregular, lastimó de los 6.75 y corriendo la cancha. Hernando Cáceres, que fue el más regular durante los 40 minutos, levantó su nivel, termina con 21 puntos, o 8 en el último cuarto. Riauca pesando en la pintura. A ver, lo que le pasó a Urunday en los últimos o en los primeros 5 minutos de este último cuarto parece parcial grande. Las pérdidas de pelota, las corridas de cancha, las situaciones del rebote defensivo que empezó a dominar muy bien Urupán. Y termina concretándose parcial de 21 a 6, pero con cambios en los últimos 2 minutos, en el ingreso de Silva Rey, el cierre de Medina, también de Dotti, bueno, le permitió a Urunday terminar de cerrarlo de mejor manera, con 2 puntos la diferencia, 88-86, en un partido que lo tenía controlado. Ya vamos a escuchar a Facundo Medina, pero en un partido que lo tenía controlado, esos 5 o 6 minutos del inicio del último cuarto, con distracciones y pérdida de pelota, bueno, terminaron sufriendo más de la cuenta el equipo de Dapra, pero en líneas generales fue justificado y termina cerrándolo de mejor manera el equipo de Estudioso, que queda con récord positivo 3-2.
Le gana con 2 extranjeros, ¿no?
Exactamente, eso también es importante apuntar. No estaba Efianashi y bueno, con los hermanos Jackson, de buena labor en las dos tablas, ¿no? En el rebote defensivo y también controlando a Riauca y sumando adelante, terminó sacando un partido difícil que se le hizo en el final increíblemente.
Es que Justin Jackson le está dando una buena mano al equipo de Dapra. La verdad que le está dando una buena mano. Efianashi, veremos si le da para recuperarse en este pequeño parate que tenemos. ¿Vamos a escuchar a Medina?
Exactamente.
En esos 3 cuartos hicimos lo que habíamos planificado, ¿no? Más allá del mérito de ello, yo creo que nosotros vamos a tener que corregir bastante, sobre todo ese último cuarto, porque logramos una diferencia y sobre todo una comodidad de juego que, o sea, yo en lo personal lo sentía controlado dentro de todo. Pero en defensa, que la verdad perdimos referencia. Mateo Suárez encajó 2-3 bombas y así, más allá de que nos atacaron bastante el aro ahí, cargando ofensivamente los rebotes, eso nos perjudicó bastante, sobre todo para llegar a un final así.
Y el control del partido, aparte del goleo repartido y tu gran noche en el goleo, sacar una ventaja como lo hacen de local en los porcentajes de triple, ¿no? Casi un 40% el primer tiempo y después lo terminan también aumentando.
Sí, la verdad que es mal, o sea, los 3 partidos ganamos acá. Pero sí, o sea, yo creo que todos los equipos, más allá de elevan su porcentaje cuando son locales, ¿no? Y es eso lo que nos está pasando y espero que nos siga pasando, ¿no? Pero sí, corregir cuando estemos del lado contrario. Y como te digo, o sea, sobre todo en el nivel defensivo.
A ver, hoy no estuvo Efianashi, ganan con 2 extranjeros, con los hermanos Jackson. También eso es importante para el equipo, si no está un extranjero, ganarlo con 2 y también aportando todos los nacionales.
Sí, sí, o sea, él venía, donde pasaba más el juego era por él, ¿no? O sea, venía siendo goleador de nosotros. Obviamente que ahí tenemos que tomar el rol otros, dar un plus todo, obviamente, porque tenemos una baja, sobre todo a nivel ofensivo y defensivo, ¿no? Porque él defiende a un 3 grande. En este caso hoy tienen a Box y a Vivis. Entonces más o menos tenemos los chicos, Andrés, Agustín, yo, tenemos que fajarnos ahí. Pero está, o sea, espero ahora, por suerte, todo este párate, la verdad, no estoy de acuerdo, pero está, es lo que nos toca. Lo vamos a poder recuperar porque creo que el próximo partido nosotros es el 6 de diciembre. Así que tenemos para rato.
Bien, y en cuanto a tu partido a nivel personal, ¿no? En lo colectivo, también encontraste sacar esa racha que le permite al equipo sacar esa ventaja, ¿no? Del perímetro y te sentiste cómodo, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo, en ese momento pasó el juego por ahí, ¿no? Yo creo que más allá cuando cualquiera de todos nosotros, o sea, está encendido, o sea, basamos el juego en eso, ¿no? Así mismo están los partidos anteriores, cuando está Justin o Corbin en el poste bajo. Tratamos de, obviamente, todo ser inteligente y jugar para el que está convirtiendo. Y en un momento pasó eso, después pasaron cuadrado uno y ya empieza a quedar un poco más espacio al resto. Como te digo, o sea, yo pienso que en ofensiva estábamos bien, el tema fue todo el tema defensivo.
Y ahí estaba la palabra de Facundo Medina charlando con Jorge Parietti sobre la victoria de Urunday sobre Urupan. En un ratito vamos a repasar cómo quedan las tablas y el futuro de la liga. Después de la pausa nos metemos en la ventana de eliminatoria con la palabra desde Argentina de Esteban Batista para charlar ya sobre el partido que se viene Uruguay-Colombia próximo viernes y sábado, partido que se van a jugar a las 3 de la tarde.
El abrazo grande para los amigos de JohnMiami.com.uy. Cada vez falta menos para el Black Friday. Ya arrancaron las grandes liquidaciones en los Estados Unidos y John Miami te lo trae a la puerta de tu casa en tiempo récord. www.ishopmiami.com.uy. Y atención, porque vos sabés que tener más fuerza te hace más hombre, no. Y llorar una derrota te hace menos hombre. Nada te hace más ni menos hombre. Tab Menker, antitranspirante, jabón y shampoo. Preocupate menos y cuídate más. Después de la pausa se viene Esteban Batista para hablar de lo previo al arranque de las eliminatorias con Uruguay, que ya está en Argentina.
En el básquetbol, en un segundo puede definirse todo. Seguí la información de Puro Básquetbol en Twitter, @sport890.
Nos vamos a Argentina para charlar con Esteban Batista. Se nos viene la ventana de eliminatorias, el inicio del camino hacia el Mundial. Y bueno, por lo tanto tenemos la posibilidad de charlar, ¿verdad?, con el hombre de la selección. Bueno, Esteban, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, nosotros muy bien, ¿cómo estás vos?
Yo bien, bien, bien. Recién llegamos de entrenar y bueno, estamos acá preparándonos para... Sí.
¿Cómo? ¿Dónde están entrenando?
Y estamos entrenando acá en un club que es cerquita de Obras, donde vamos a jugar. Es un club, bueno, un club tipo parque que consiguieron la cancha ahí. Y esta tarde ya vamos a entrenar y bueno, ya mañana empezamos a entrenar en Obras.
Bien. ¿Quiénes faltan llegar?
Titi y Ubal.
Y Ubal. El resto están todos
jugando este fin de semana, sí.
Sí. Y bueno, ¿cómo fue el primer contacto con Rubén Mañano en cuanto un poquito a los objetivos de la semana?
Bien. Bueno, ayer ya tuvimos la primera práctica con los jugadores que vinimos de Uruguay, más los que están acá en Argentina. Y bueno, ya empezamos a trabajar y a ir generando cosas como equipo. Bueno, ir comprimiendo un poco todo lo que podemos hacer en estos pocos días que tenemos ante los partidos y nada, con la mejor actitud y todas las ganas.
Claro, mirando un poco lo que son estas llaves, está claro que estos dos partidos con Colombia hay que resolverlo, ¿no? Porque esto se puede definir en una segunda vuelta, pero en la previa, en el análisis que uno hace es ganarle los dos a Colombia, tratar de ganarle los dos a Chile, y si se pudiera pellizcarle uno a Brasil para arrastrar puntos para la próxima ronda.
Sí, obviamente que es así, ese cálculo es que hicimos por acá también, porque bueno, tenemos prácticamente que fue lo que nos sentenció la eliminatoria pasada, el no haber arrastrado, o haber ido a la segunda fase bastante justo de puntos y nada, esta eliminatoria tratar de poder conseguir mayor cantidad de puntos para tener un cierto margen en la segunda fase.
Esteban, vos hace tiempo te estabas preparando para esta instancia, incluso creo que antes de arreglar con Hebraica y Maccabi, pensando en esta ventana de noviembre. Ahora, desde el punto de vista físico, ¿sentís que llegás de la mejor manera o venís con alguna molestia arrastrándola de la liga?
No, estoy muy bien. La verdad que hemos hecho un muy buen trabajo en Hebraica. Venimos trabajando hace mucho tiempo. Y la verdad que yo me siento muy bien, he agarrado buen ritmo y nada, me siento muy bien. La verdad que creo que eso también es gracias al trabajo que estamos haciendo en Hebraica con el profe francés y bueno, con Germán también, que estamos lográndolo, en lo personal, mis minutos y mi forma física.
¿Sentís que, más allá de lo que planteaba Federico, ¿no?, que creo que todos estamos de acuerdo, hay un favoritismo marcado de Uruguay frente a Colombia, más allá de que últimamente las distancias parecen haberse acortado un poco con algunas de las selecciones que antes les ganábamos con luz y no nos preocupábamos, y bueno, en este último tiempo algunas ya no tan cómodos, las distancias siguen estando?
No, yo creo que, a ver, que nosotros somos un equipo que tiene, que predomina la juventud, que bueno, que nuestro juego creo que nos permite jugar de igual a igual contra casi todos, pero bueno, tampoco creo que nos sobra, ¿no? O sea, uh-huh. Colombia es un equipo que se asemeja mucho más al estilo caribeño, donde son muy físicos, donde corren mucho, donde tiran, y bueno, nosotros tenemos que tratar de no, primero que nada, de no entrar en su juego, de llevarlo a nuestro juego, que es obviamente diferente al de ellos, y bueno, y de jugar dos partidos sin subestimar, porque pueden ser partidos muy peligrosos, ¿no? O sea, creo que haciendo un buen partido inteligente, creo que sería un gran error.
Esteban, más allá de las características generales que dijiste de Colombia, ¿ya han entrado al detalle? O sea, los jugadores que lleva, ellos tienen algunas bajas que son importantes, pero ¿ya conocen un poco el roster, las características puntuales de cada jugador de ellos?
Hablamos y trabajamos un poco en lo general, recibimos dos prácticas y bueno, tratamos de implementar de hacer contra el que ellos pueden plantear, llegar a plantear. Todavía creo que, como decías vos, vienen con alguna baja y bueno, y no, o sea, no nos pusimos de lleno a trabajar sobre Colombia, sino que estamos tratando de tener alguna base nuestra para ahí en más empezar a incorporar cosas, y obviamente que yo calculo que entre hoy y mañana ya vamos a empezar a trabajar más sobre ellos, a conocer más bien los sistemas de ellos y bueno, o lo que han hecho hasta ahora. Y bueno, y tratar de, lo que te digo, de ir sumando entrenamiento por entrenamiento.
Hace tiempazo que jugás por la selección, debutaste allá en el 2003, o sea, casi 20 años de carrera con la celeste en el pecho. ¿Es una selección nueva? ¿Qué cuestiones a nivel positivo ves, Esteban, ya de un buen tiempo a esta parte, ya ensamblado con Mañano, con este cuerpo técnico y sobre todo con una camada de jugadores que van tirando para adelante?
Y obviamente que ha sido muy diferente a lo que era la selección antes. Creo que ahora hay una estructura, una organización que bueno, que también la competencia te lleva a que hayamos evolucionado en ese sentido, y obviamente que desde el lado mío, que soy el más veterano hoy por hoy en la selección, trato de disfrutar de estar acá, de ayudar a la nueva camada, que son jugadores que tienen mucha proyección, bueno, obviamente que lo vemos todos los días con lo que está pasando, y nada, tratar de acompañarlos en este camino, que obviamente en un nuevo formato también de eliminatorias que hace que sean más parejas que lo que eran antes, que se definía todo en la semana cuando íbamos a jugar un premundial, un preolímpico. Creo que estas cosas nos permite ir, tenemos más tiempo para corregir, más tiempo, la hace más entretenida y mucho más pareja, ¿no? Por también te da la posibilidad también de jugar de local, o sea que ha cambiado bastante. Yo la verdad que lo estoy disfrutando, y creo que bueno, que tanto el equipo y la estructura que tenemos nos favorece mucho como para poder tener la ilusión que tenemos todos de por fin poder lograr una clasificación.
Dijiste, tenemos más tiempo para trabajar, son dos partidos que se juegan casi cada tres meses. ¿También hay más chances, claro, de clasificar de esta manera?
Sí, obviamente que sí, porque lo hace mucho más parejos. O sea, bueno, a ver, en principio este partido se iba a jugar un partido en Uruguay y otro en Colombia. Pero bueno, vos, lo que te digo, tenés tiempo de trabajar, de estudiar mejor al rival. O sea, el desgaste no es tan imposible como era antes, que jugabas un partido por día y jugabas cuatro, descansabas uno y te jugabas tres o cuatro más. Eso también te permite regular un poco más y ser más competitivo, por decirlo.
A ver.
Dos veces, y eso te genera una cierta preparación mental, física, que antes no la teníamos.
Bien. ¿Cómo fue el arranque de Maccabi? ¿Qué pasó que jugaste tan poquito el último partido?
No, nada. Obviamente una lectura de Germán, pero no pasó nada, no hubo ningún problema ni físico ni nada. Una cuestión técnica, una decisión de Germán y nada más. Pero nada raro.
No, ok. Y en cuanto a los resultados y un poco el inicio del equipo, ¿cómo lo ves? Ahora cambian ya un extranjero. ¿Cómo definís un poco el inicio de Braica?
Y el arranque fue muy bueno. Ganamos el primer partido contra Peñarol de visita. Veníamos haciendo una muy buena pretemporada con los equipos que nos veníamos midiendo, veníamos muy bien. Y bueno, después tuvimos dos derrotas seguidas por un punto en partidos que entendemos para nosotros raros, porque bueno, por cómo se definieron, por lo que fueron. Después perdimos contra Biguá de visitante, bueno, ahí con un final un poco entreverado, pero bueno, creo que hicimos un buen juego. Competimos de igual a igual contra el equipo que entiendo yo que es el favorito en esta liga. Y bueno, y después hicimos un partido bastante malo contra Trubil, donde no tuvimos respuesta. Esa es mi lectura. Creo que el equipo no se merece, o sea, no debería estar en la posición que está. Es una liga que está muy muy pareja, pero bueno, esperemos poder revertir esta rachita negativa que estamos teniendo y poder acomodarnos en una liga que recién arranca.
Bueno, está el cambio de extranjero también, donde seguramente les va la chance, como recién te decía Fede, de poder potenciarse, ¿no?
Sí, obviamente que, a ver, estamos tratando de buscar y de corregir donde se pueda, donde el cuerpo técnico entiende de que podemos mejorar. Y nada, nosotros creo que somos un equipo que le podemos hacer el frente a cualquiera, pero bueno, también donde nosotros no estemos 100% al firme, no nos pasa como el último partido, que la verdad que no tuvimos respuesta. Y bueno, fue el primer partido que yo vi que bueno, que jugamos mal, pero no creo que sea algo para alarmarse, sino de seguir acomodándonos. Recién arranca, y nada, estamos tratando de buscar nuestra identidad como equipo, ¿no? Es un equipo nuevo también, y bueno, creo que lo que mejor podemos hacer es no perder la tranquilidad y seguir trabajando para mejorar, que entiendo que, ya te digo, me parece que deberíamos estar un poquitito mejor, no con un saldo tan negativo.
Muy bien, Esteban, te mandamos un abrazo grande, gracias por estar, ¿eh?
Dale, un abrazo a todos.
Que y pasen bueno, bien por ahí, vamos a Uruguay.
Dale, vamos arriba.
Abrazo, vamos arriba, señores. Esteban Batista, lo que hablaba Fernando, ¿no? Esteban tiene 37.
Cumplió en septiembre, ¿no? 37 o 38. Bueno, es del 83, 38. Es del 83.
Digo, porque las ganas están, ¿no? Por estar. Podría estar en su casa con su hijo y jugar por el Ibrahim Maccabi y está toda la semana ahí para defender a Uruguay.
Es que yo te digo la verdad,
es del 83.
Claro, es del 83. Yo pensé que esa incursión suya en el preolímpico de Canadá
era lo último.
Y sí, porque pensé, por suerte, digo, en la rotación ayuda. No fue titular en Canadá. Para mí Uruguay va a entrar jugando con Calfán y Washman. Igual Batista va a entrar en el recambio. Yo creo que mañana va a ser la misma opción y va a entrar con Kirill en el 5. Pero bueno, por suerte todavía lo tenemos y va a rotar entre los grandes. De Colombia, simplemente antes de la pausa, fue se confirmó que no viaja Jaime Chení, que es un 2-11 que juega en la G-League, en el equipo filial de Washington Wizards. Un jugador que aparte tiene experiencia jugando en la liga andesa.
Son 11 en la
liga. Sí, viajan 11. Sí, son 11. Viajan 11 jugadores. Pero bueno, no viaja Echenique, no está Hanner Mosquera, que es un 2-6. Tienen la altura de Tony Trocha, que es un 2-9, que jugó en Boca en la Liga Argentina y hoy día juega en Europa, en Bulgaria. Tiene bajas Colombia. Tiene un base muy bueno que es Hansel Atencia, Michael Jackson, que es un alero. Pero es como decía Esteban, ¿no? La característica del juego es un equipo corredor que juega por arriba del aro y hay que tener cuidado con el ataque rápido. Si no me equivoco, este equipo con la base de jugadores le había ganado a Argentina
81-73, si no me equivoco.
Sí, la camiseta argentina jugó esa noche, pero le ganó Colombia la última fecha, la primera vez que Colombia le ganó a Argentina. Fue por la última fecha de la AmeriCup, ¿no?
De la pre-AmeriCup.
Y veremos cuánto pasa para que le vuelva a ganar, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que esta selección argentina era una selección solamente doméstica y de segundo orden. Pero bueno,
vamos a hacer la pausa y venimos para el final de Puro Básquetbol.
Puro Básquetbol.
Ni cuentas, ni facturas, ni billetes. La palabra que más se escucha todos los días en Red Pagos es gracias. Un gracias cada vez que alguien se va contento de nuestros locales y otro gracias por cada gracias recibido. Y aunque escuchemos gracias un montón de veces, siempre vamos a querer decirlo una vez más. Así que gracias a los que van para adelante y no se achican. Gracias a los que nos siguen eligiendo. Gracias a los que estuvieron siempre cuando había que estar. Gracias a los que siempre están ahí. Gracias a todos. Red Pagos.
Sentí el básquetbol. Vivilo en Sport 890.
Doctor, actualicemos de ITA.
Sí, se cerró entre viernes y sábado lo que fue la séptima fecha del campeonato. Huelcan ganó todos los que jugó los siete partidos. Triunfó sobre Capurro 91-73. Atenas le ganó a Bohemios 84-80. Victoria de Albatros ante Auriblanco 80-69. Hubo un hecho histórico en ese partido.
Y Florencia Mier es la entrenadora de Albatros, la primera mujer que dirige en primera división un equipo de hombres.
Exacto, vale la pena recetarlo, y fue con victoria.
Y ahí está.
Ahí está, entrenadora que debuta no pierde.
Creo que dos días antes le habían dado el título de entrenadora recibida y debutó con ese triunfo.
Y Larrañaga le ganó a Marne 90-64. Welcome es el único puntero, ganó los siete que jugó. Larrañaga tiene récord de 5-2 y es el único escolta.
Señores, cerramos. ¿Algo más está por ir?
Nada más.
¿Mañana sí habla Capelli?
Mañana. Bueno, hoy no hubo tiempo, Federico.
Perfecto.
Hoy si hacíamos un primer bloque más corto, capaz que hablaba Capelli, pero no. Mil vueltas.
Mañana
habla Capelli.
Que pasen bien. Chau.